Las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Leo hoy en la revista Vida Nueva la entrevista que su director y colaborador de este programa, José Beltrán, le ha hecho al secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, donde dice que la concertada no se va a cerrar, que está garantizada por todo un marco legal. Y también que están valorando con interés la propuesta por parte de la Conferencia Episcopal Española sobre la asignatura de religión y el hecho de estudiarla a través de un área de filosofía, valores y creencias. La respuesta formal llegará. ¿Cómo se va a aplicar o dónde queda la libertad de las familias en cuestión educativa? Es otra historia. Mientras tanto, la ley de educación está ya en el Senado y en el Congreso, para no perder el tiempo, este martes tocaba negociar la eutanasia. Duro, ¿eh? Negociar la muerte. Claro, una oye verdaderas barbaridades, como que se puede pedir desde los 16 años, que se pueda aplicar en el domicilio particular, que con un volante de empadronamiento superior a los 12 meses de residencia en España ya se tenga derecho a ella. En fin, que hemos pisado el acelerador cuando lo que toca es tener los cinco sentidos en otras cosas. Sin ir más lejos, esto llega cuando las cifras de fallecidos del coronavirus en nuestro país son escalofriantes. La cifra oficial de hoy roza las 45.000 personas fallecidas, aunque la realidad, ojo, supera ampliamente estos números. Además, estamos en la peor semana de muertos diarios, que rondan los 300. Y es que la pandemia no se ha acabado, sigue muriendo gente y es urgente buscar soluciones válidas a la crisis que se ha generado en tantos aspectos. Y sí, la desesperanza está presente en la sociedad, pero no podemos dejar que esto pase. ¿Cuántas situaciones COVID has vivido en tu vida? De esas que te han llevado al extremo de pasarlo mal. Se publicaba esta semana un pasaje del libro Volvemos a soñar, Ritorniamo a soñar, que ha escrito el Papa con el periodista Austen Ibereik. En el texto el Papa habla de sus tres situaciones COVID vividas a lo largo de su existencia. Y fíjate, la enfermedad, el dolor o la soledad estaban presentes en límites que podemos asemejar perfectamente con la realidad que se vive en el mundo actualmente. Es increíble cómo uno se imagina al Santo Padre en esas situaciones y cómo se aprende a vivir de nuevo con más tolerancia, comprensión y perdón. Cómo este tipo de situaciones le enseñan a uno a ver lo grande en lo pequeño. Como dice Francisco, de estar atento a lo pequeño en las cosas grandes. Y el don de comprender que las cosas importantes llevan su tiempo. Maravilloso testimonio del Papa, el que nos deja con esos tres momentos COVID. Además, el domingo, ojo, empieza el Adviento, tiempo de preparación y con ello la oportunidad de ver las cosas de otra manera. Solo es cuestión de ganas y voluntad. Hablaremos de estas y muchas otras cuestiones de actualidad en esta linterna de la Iglesia que dejamos encendida. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 27 de noviembre.
Escuchas la linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
Y como cada viernes te invito a que te unas a nosotros a través de las redes sociales, comentamos juntos la actualidad que hoy nos ocupa, que no es poca, ¿eh? Puedes seguirnos y participar con tus mensajes. Estamos en Religión COPE, en Facebook, Instagram y Twitter, hoy con el hashtag LinternaIglesia27N. Repasamos hasta ahora las claves de la actualidad que nos deja la semana. Mañana a las 4 de la tarde el Papa Francisco va a crear a 13 nuevos cardenales. 9 de ellos son menores de 80 años, por lo que podrán participar en un eventual cónclave. Entre ellos se encuentran el nuevo prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Monseñor Marcelo Semeraro, el secretario del Sínodo de los Obispos, Monseñor Mario Gregg, el arzobispo de Washington, Monseñor Wilton Gregory, o el arzobispo de Santiago de Chile, el capuchino español Monseñor Celestino Aós, que explicaba esta semana en 13 lo que supone para él ser creado cardenal.
pero que pueda ser un poco mejor persona, un poco mejor sacerdote, un poco mejor capuchino, porque yo soy capuchino. O sea, a uno estas instancias lo tienen que llevar a ser un poco más bueno, un poco más santo.
Le podría decir que no me ha quedado ni un detalle malo, negativo, de verdad. Hay cosas que me gustaron más que otras, pero me aproveché de todo para darme, porque mi idea era darme a los demás. Aquí estoy para
la
servir
voz,
a los
era
demás.
La voz de Monseñor Damián Iguacén, obispo emérito de Tenerife, que fallecía este martes en Huesca a los 104 años, siendo en ese momento el obispo más longevo del mundo. Natural de Fuencaldera, Zaragoza, también fue obispo de Barbastro y de Teruel. La misa funeral celebrada en la Catedral Oscense fue presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella.
Recuerdo que, estando de obispo en Barbastro, un día íbamos juntos con don Damián en el coche y me dice: tú, Juan José, ¿no querrás ser cardenal, verdad? Le dije yo: no, nunca he soñado con ser obispo ni he querido serlo, y cardenal eso en ninguna manera se me ocurría. Y mira por dónde hoy tiene que presidirle su entierro un cardenal. Yo creo que desde el cielo, con esa picardía que él tenía, diría: ay, pillín, 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 me tienes que presidir tú.
Y ayer falleció por coronavirus a los 81 años en Zaragoza el obispo emérito de Barbastro, Monseñor Alfonso Milián. Nació en La Cuba, Teruel, y fue obispo auxiliar de Zaragoza antes de ocupar la sede barbastrense. Mañana a las 11 de la mañana se celebrará la misa exequial en la Catedral de Barbastro, donde recibirá sepultura. El Papa Francisco ha promulgado esta semana un decreto por el que se reconoce el martirio de 127 nuevos beatos en España. El grupo incluye 79 sacerdotes, 5 seminaristas, 3 frailes franciscanos, un religioso y 39 fieles laicos, 29 de los cuales eran hombres y 10 mujeres. Todos fueron asesinados por odio a la fe durante la persecución religiosa de los años 30 en nuestro país. Manos Unidas ha lanzado la campaña A veces el agua no cae del cielo, en la que denuncian que más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable en el mundo, lo que ha provocado que sean mucho más vulnerables ante la pandemia de coronavirus. Marta Carreño es miembro del área de comunicación de Manos Unidas.
Aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI todavía hay 2.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, al agua limpia, que no pueden abrir un grifo en sus casas y ver manar el agua de ahí, que en la pandemia del coronavirus se han visto mucho más expuestas al contagio porque no tenían la posibilidad ni siquiera de lavarse las manos. Eso que tanto nos han recordado, ¿verdad?, a lo largo de todos estos meses.
Toda la información sobre los proyectos en los que Manos Unidas trabaja está en su página web manosunidas.org, y se puede colaborar con esta campaña a través de Bizum con el número 33439. 33439. La revista Vida Nueva ha organizado esta semana un encuentro sobre educación con el título Leícela, ¿todavía es posible el pacto? En él participaron el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, el secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta, o el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana. Este último aseguró que el Ministerio de Educación dará una respuesta formal a la propuesta de la Conferencia Episcopal de integrar la asignatura de religión en un área de filosofía, valores y creencias. Además, calificó como novedosa esta propuesta y justificó la ausencia de respuesta porque primero quieren sacar adelante la ley.
Hay que hacer el desarrollo de la ley, donde yo creo que algunas de estas cosas se pueden concretar y plasmar, se puede ver no solo en lo que es la ley, sino en los currículos, etcétera, ¿no? Pues es verdad que no hemos hecho una respuesta formal, porque también estamos un poco esperando ver cómo queda toda esta situación.
En el coloquio, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, afirmó que su propuesta es símbolo del pacto educativo que propone el Papa Francisco.
La propuesta pedagógica que quiere prescindir de la dimensión trascendente de la existencia supone una confesionalidad. Nosotros hemos querido y seguimos queriendo hacer de esta propuesta, de este área, de este ámbito de valores y creencias con la enseñanza religiosa escolar incorporada a él, una propuesta símbolo de que es posible la realización de un pacto educativo.
En materia educativa vamos a seguir profundizando. Esta semana conocíamos una iniciativa que ponía en marcha un grupo de abogados que ha creado una comisión jurídica nacional para trabajar y defender algo en lo que las familias, los padres, nos vemos un tanto desprotegidos: la libertad de educación. Quédense con este nombre, Educación por Derecho. Así se llama esta comisión que pretende aunar esfuerzos en el territorio nacional en favor de la libertad de educación y para coordinar el ejercicio de acciones legales en su defensa. Francisco Lamoneda es el director de esta iniciativa. Le saludamos en este momento. Francisco, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué, cuándo y cómo surge Educación por Derecho?
Bueno, realmente el nombre es Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación. Educación por Derecho es el dominio en la página web, que nos parecía muy adecuado, teniendo en cuenta que realmente lo único que se está defendiendo aquí no son cuestiones sectarias o ideológicas, sino la defensa de la Constitución, del ordenamiento jurídico nacional, europeo e internacional. Y surge, bueno, para coordinar todas las acciones que se estaban llevando a cabo durante estos últimos años en distintos ámbitos relacionados con la libertad de educación. Entonces, esto se estaba haciendo desde distintos despachos de España y, bueno, pues pensamos que era bueno unirnos para coordinar acciones en defensa de la libertad de educación, y ha surgido precisamente en un momento, ha venido a nacer esta criatura en un momento, pues, desde luego el más adecuado, que es cuando ha salido este proyecto de ley.
Desde su propia experiencia, Francisco, me gustaría conocer su opinión, porque no sé si es muy habitual ver casos relacionados con la libertad de educación en nuestro sistema actual. Y, lógicamente, ahora con esta ley que está en el Senado, en el momento que se apruebe, imagino que se incrementarían estas situaciones.
Sí, claro. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, desde el momento que la ley se publique en el BOE, hasta que no se publique, no será ley, a partir de ahí se cuenta con 3 meses para recurrir al Constitucional. Ese recurso solo lo pueden presentar el 50 diputados o 50 senadores, es decir, no, los particulares no pueden acceder, también el presidente del gobierno y el defensor del pueblo, pero vamos, no creo que lo presenten ninguno de estos dos últimos, pero aunque bien podría hacerlo el defensor del pueblo por el tema del castellano, desde luego, pero los 50 diputados y 50 senadores ya se han dicho por parte de algunos partidos que sí se presentaría. Una vez ya que se desarrollara la ley, pues entonces sería cuando entraría en acción la comisión, en cuanto a comisión jurídica nuestra, para ver la aplicación y para impugnarla en los tribunales cuando se vulnere esa libertad de educación. No obstante, también lo que sí vamos a acudir una vez que se publique son a las instancias europeas, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque es una vulneración clarísima del Convenio Europeo de Derechos Humanos, o sea, en consonancia con la declaración de 1948 de la ONU y, por supuesto, con la violación del pacto de derechos fundamentales también. Entonces, también vamos a estudiar la posibilidad, porque nosotros vamos a estar a disposición de forma altruista, por supuesto. Esto no es una iniciativa para gastar clientes, esto es una forma de unirnos para defenderla, para ponernos a disposición de la sociedad, para defender la libertad de educación y ponernos a disposición de quien considere oportuno, porque hay argumentos que entendemos sobrados para provocar la suspensión de la norma una vez que entre en el Constitucional, a pesar de lo que se dice y lo que incluso indica la propia ley.
El artículo 27 de la Constitución, del que últimamente se oye hablar mucho, trata de derechos y libertades en materia educativa. Francisco, las familias, los padres, que son los primeros educadores de los hijos, por lo tanto, la libertad, el derecho y las obligaciones en torno al tema educativo les corresponden. Con esta ley que se va a aprobar, ¿el artículo 27 de la Constitución protege de algún modo a las familias?
Claro, vamos a ver, el artículo 27 nuestro es clarísimo. Lo que pasa es que yo creo que se está queriendo superponer otro modelo distinto al que contiene realmente nuestra Constitución. Es decir, Nosotros lo que defendemos no es ni a un partido, ni a una ideología política, ni a, defendemos que la aplicación de la Constitución, que es la aplicación del sistema de libertades más claro, más europeo y más occidental que existe. Y es que, es decir, vamos a ver, el contenido de las disciplinas científicas, humanísticas, las matemáticas, la química, la lengua, corresponde indudablemente establecer los currículos a las administraciones correspondientes. Después tiene que existir una serie de materias de orden constitucional, donde se, pero de forma transversal, es decir, el profesor de matemática, el profesor de lengua, debe en clase de introducir a los niños el principio de solidaridad, de respeto hacia los demás, en fin, lo que son los principios, los valores de la Carta Magna que a todos nos une. Pero después lo que afecta a las convicciones morales o religiosas, eso es competencia de los padres. Solamente los estados totalitarios es el Estado el que decide qué es lo que tienen que estudiar los niños. Pero nuestro Tribunal Constitucional ha sido muy claro en muchísimas sentencias, entre otras en la última, 2018, donde dice que el Estado es políticamente e ideológicamente neutro. Cuidado, el gobierno no. El gobierno puede ser de centro, de izquierda, de derecha, pero las instituciones del Estado, el jefe del Estado, es decir, son ideológicamente nuestras. No se puede impartir una ideología o una concreto a unos valores determinados de quien gobierne de turno, puesto que eso es competencia de los padres. Entonces los padres son los que eligen. Yo quiero que mi hijo estudie o religión católica, o quiero que estudie una ética atea, o quiero, pues no sé, la cultura de las religiones, o quiero, es decir, nosotros lo que defendemos es la libertad, es decir, que se deje libertad a los padres, que se respete la Constitución, que por cierto la Constitución lo que hizo, si se analiza la ponencia constitucional, cuando en su día se hicieron los debates correspondientes, lo que hace es copiar prácticamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, la de Pacto de Derechos Civiles Políticos Sociales, la del Niño, etcétera, etcétera, es decir, es que es lo que dicen todas las constituciones de los países, estamos hablando lógicamente civilizados, ¿no?
Francisco, son muchas las voces que hablan de que va a ir rápida la cosa. Por lo tanto, es probable que en el nuevo curso comience con la implantación de esta ley. Habrá que ver también cómo se aplica por comunidades autónomas. ¿Queda trabajo por delante?
Sí, yo tengo mis dudas, fíjese, de que esto se pueda hacer, porque como ya le digo, efectivamente el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dice que el hecho de que se admita un recurso ya no se puede suspender la vigencia, o sea, el hecho de que se admita un recurso inconstitucional o una cuestión inconstitucional no suspende la vigencia de la norma, pero sin embargo nos encontramos con que esto ya ha sido objeto de votos particulares en algún supuesto ya ante el Tribunal Constitucional, porque nos podemos encontrar con situaciones excepcionales. Fíjese, antes estaba el recurso previo de inconstitucionalidad. ¿Qué hacía? ¿Qué se hacía? Pues que el recurso previo implicaba la suspensión de la norma. Bueno, pues la gente acudía. Entonces, como se abusó de aquello, desapareció. ¿Pero qué pasa? Pues imagínese que ahora mismo se aprobase una ley en donde se una ley donde se permitiera maltratar a las mujeres o donde se ¿qué pasa? Que no, si se abiertamente inconstitucional, por supuesto, ocurriría entonces que tendría que estar vigente hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara pasado unos meses, sería una verdadera aberración, ¿verdad?
Sí.
Es decir, eso es lo que han dicho algunos propios magistrados, es decir, que cuando haya perjuicios de especial relevancia constitucional y de carácter absolutamente irreparable, es decir, cuando sea una cosa frontalmente opuesta a los derechos fundamentales de la Constitución, evidentemente hay que establecer un sistema excepcional, porque no solo habría perjuicios irreparables después, ¿qué pasaría con esos niños de la educación especial? ¿Qué pasaría con esos niños que han perdido la posibilidad de estudiar el castellano? Es que no solo serían irreparables, es que serían intolerables.
Pues son muchas las entidades también que, las entidades educativas que os apoyan, seguro que cada vez se van a ir sumando muchas más, porque es necesario que existan iniciativas como esta. Dejamos una página web con más información sobre la labor que desarrolla esta comisión. Tomen nota, educacionporderecho.com. Francisco Lamoneda, gracias por su tiempo, por aportar un poco de luz sobre todas las familias que a veces no sabemos muy bien, con tanto cambio, dónde están nuestros derechos en ámbitos como el educativo. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a usted y mucho ánimo, porque la ley está de nuestra parte. Así que muchas gracias a usted.
Gracias.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Pues son las 10:49, una hora menos en Canarias. Comenzamos este primer bloque de análisis con los colaboradores que me acompañan esta noche. Julio Martínez, rector de la Universidad de Comillas. Bienvenido.
Muchas gracias.
Y Laura Daniele, periodista de ABC. ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos. Muy bien, muchas gracias.
Oye, hablamos de una ley que, bueno, pues a pesar de que desde el gobierno aseguran que se ha contado y escuchado a todo el mundo desde hace tiempo, la sensación en la vida real de las instituciones, de las familias, no es esa precisamente. No conozco ningún centro educativo, ningún padre que se vea representado, ¿no?, con lo que está pasando, Laura.
Sí, evidentemente una ley de consenso no es, ¿eh? Aunque el gobierno nos quiera, insista en ello, gran parte de la comunidad educativa no está a favor de esta ley. Y de hecho en el Congreso se consiguió aprobar por la mínima, ¿no?, con un voto de diferencia a favor. Es cierto que esta ley lo que pretende es, para decirlo, ¿no?, de alguna manera, para que se entienda claramente, es poder cargarse el artículo 27, sobre todo el punto 3, ¿no?, de la Constitución, que es el que dice que las administraciones públicas deberán garantizar el derecho de los padres a que sus hijos puedan recibir la formación moral y religiosa de acuerdo a sus propias convicciones. Yo creo que ese es el artículo que estaría en discusión. Sabemos que casi el 80%, ¿no?, de la escuela concertada en España es católica. Y bueno, y el gobierno lo que quiere a través de esta ley es, ha creado una herramienta a medida, ¿no?, para poder cargarse el artículo 27.3, ¿no?, que es esta margen, ¿no?, que da la Constitución de libertad para que los padres puedan elegir la educación que quieran para sus hijos. El que quiera la escuela de titularidad pública puede elegir esa educación, y el que prefiera una escuela concertada católica la puede elegir, formando todo parte de un mismo sistema, que es todo público, porque no es que estamos aquí en contra de una educación pública contra la privada, sino que toda esa educación forma parte del mismo sistema educativo público. Nada más que una es concertada católica, o sea, hay un ideario que es muy importante, y la otra es una escuela pública, laica, ¿no?, de titularidad estatal. Y ese yo creo que es el problema. Entonces la ley, evidentemente, en ninguno de sus párrafos explícitamente dice que va a acabar con la escuela concertada, o sea, no lo dice así, pero sutilmente va dando una prioridad a la escuela de titularidad pública a través de un artículo que es el 109 sobre la programación de la red de centros, donde dice que la prioridad de las administraciones públicas será crear más plazas públicas de escuela pública, y no, y dejar a la concertada un poco más arrinconada, que con el paso del tiempo, evidentemente, al no tener en cuenta la demanda social de la sociedad que pida escuela concertada y el gobierno dar más espacio a la escuela pública, irá perdiendo espacio dentro del sistema educativo con el paso del tiempo. Entonces eso va a mermar, ¿no?, va a socavar la libertad de los padres para poder elegir la educación que quieren para sus hijos. Y aquí no estamos intentando oponer la escuela pública a la concertada. Cada uno tiene, ¿no?, esa libertad de poder elegir la educación que quiere para sus hijos.
Es que al final,
el
Julio,
es que el gobierno no lo quiere.
Claro, al final es una cuestión de libertades, ¿no? Yo leía esta mañana la entrevista que Villanueva le ha hecho al secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, que, bueno, deja algún titular, como comentaba al principio, abierto al diálogo, que no está todo perdido. Pero no sé si es que estamos entendiendo mal las cosas. Quizá precisamente la falta de diálogo y de encuentro en esta cuestión es lo que produce malinterpretaciones o malas situaciones.
Sí, creo que la preocupación es muy grande, y además no viene de gente que esté movilizada políticamente, que es cuando realmente a mí las cosas me preocupan más, sino que viene de gente que está fuera de la refriega política, personas, diríamos, que dedican su vida a la educación y a los chicos que educan, que viven para eso y que además no quieren líos públicos. Y la preocupación es muy grande, ¿no?, en escuelas católicas y en otras instituciones. Con lo cual, yo no soy especialista en la materia. Si conozco un poco, bueno, pues por mi propia condición de jesuita, que tenemos muchísimos colegios y todos concertados, ¿no? Pero también haber sido alumno de un colegio de ellos durante años, pero efectivamente la preocupación es muy grande. Y yo creo que aquí estamos hablando fundamentalmente de libertad. Pero para mí hay un aspecto que sí que creo que merece una atención y no se le ha dado tanto. Hay otras cosas, ¿no?, como la que el jurista hace un momento pues nos explicaba, o la que en este momento pues mi compañera de mesa también decía. Pero para mí se está oponiendo equidad, se está poniendo la equidad por delante, cuando no es concebible, a mi juicio, la equidad en el sentido de la justicia social sin la libertad. Es decir, la equidad necesita igualdad de oportunidades, necesita que no haya descarte de personas, es decir, incluir a todos, pero no se puede poner en peligro la libertad, porque cuando se pone en peligro la libertad, se pone en peligro también la justicia social. Entonces, aquí la cuestión, si se hubiese planteado, ¿no? Como decir, bueno, vamos a ver cómo la escuela concertada puede avanzar en cotas de mayor inclusividad, pues entonces creo que ese debate, muchísima, por no decir toda la gente de la escuela concertada católica, pues lo afronta con gallardía y además queriendo hacerlo, porque en realidad tenemos las escuelas para educar integralmente a todos, no solamente a chicos de una determinada clase socioeconómica, sino a todos los que vengan a las escuelas. Es decir, nosotros vivimos esa situación del gusto de que gente con escasos recursos socioeconómicos progresen en la vida y avancen en su formación.
Bueno, pues enseguida analizamos más temas de actualidad. Antes te cuento que a partir de las 11, las 10 en Canarias, vamos a hablar de la situación tan complicada que se está viviendo pues precisamente en estas islas, en las Islas Canarias. Para ello tendremos muy presente la encíclica del Papa Fratelli Tutti, que nos habla, entre otras cosas, de las migraciones. Recuerda que estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter en Religión Cope, hoy con el hashtag LinternaIglesia27N. Vamos a leer alguno de los mensajes que nos llegan. Por ejemplo, estaba diciendo, Javier, dice, en una sociedad como en la que vivimos hoy, el hecho de que exista la educación concertada, privada, la especial o la pública es sinónimo de pluralidad y de libertad. Educar nos hace libres si se nos educa bien. O Iciar, que dice, los padres que tratan de sacar adelante a sus hijos no se merecen una preocupación más. Deberían poder elegir el colegio que más convenga a sus hijos. No se trata de elitismo, sino de optar por una serie de valores que consideran importantes. Muchos mensajes que estamos recibiendo en nuestras redes sociales. Recuerda, hashtag LinternaIglesia27N.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Irene Pozo en Twitter en @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope.
En la radio todo sucede en el partidazo de Cope.
Se ha ido uno de los personajes más relevantes de los últimos 40 años. Maradona ha muerto
con Juanma Castaño. Con los protagonistas de la noticia.
La persona que trajo a Maradona a España, Minguella.
Apareció un chaval y me quedé prendado de él y dije, este para el Barça.
Con los directamente afectados.
Vámonos hasta Argentina, donde está nuestro compañero.
Diego se murió tantas veces que alguna vez iba a ser verdad.
Vamos a ir a Italia. Se cambia el nombre del estadio, ¿no? San Paolo va a pasar a llamarse Estadio Diego Armando Maradona.
Efectivamente, entre 2.000 y 3.000 aficionados se han dado cita.
Con toda la información acompañada del mejor análisis.
Maldini, muy buenas. Tú nunca has tenido dudas a la hora de
elegir. Un futbolista que ha alcanzado las cotas más altas de talento que yo he visto jamás en un campo.
En la radio todo sucede en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros, es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Escuchas Cadena COPE, mantenemos el foco de la linterna de la Iglesia encendido y a esta hora viajamos, como cada viernes, hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Irene. Saludos a todos.
Eva, mañana consistorio, 13 nuevos cardenales, 9 de ellos menores de 80 años, por lo tanto, con derecho a participar en un futuro conclave, van a ser creados por el Papa. Muchas medidas COVID, de hecho habrá 2 ausencias que por restricciones no han podido viajar a Roma, pero serán creados igualmente en el consistorio.
Sí, sí, va a ser un consistorio diferente al que estábamos acostumbrados, pero no por eso dejará de ser una de las ceremonias más vistosas que se realizan en San Pedro. Y además está ya todo preparado ante el altar de la cátedra, donde va a haber una presencia muy reducida de fieles, un centenar más o menos, con prioridad para los acompañantes de los nuevos cardenales, y que conste que va a ser la ceremonia más numerosa desde que se declaró la pandemia. Hasta ahora no se habían reunido 100 fieles, ¿no?, en una ceremonia en San Pedro, ¿no? Y como has dicho, los dos asiáticos, el arzobispo de Capiz en Filipinas y el vicario apostólico de Brunei, no van a estar presentes, pero recibirán los símbolos cardenalicios de manos de un representante del Papa que va a acudir a sus países en cuanto sea posible para entregárselos. La liturgia, bueno, pues va a incluir los ritos más destacados propios de esta celebración, como es la imposición de la birreta cardenalicia, la entrega del anillo y esa asignación del título de una iglesia de Roma. Lo único que se va a omitir es el abrazo de paz que los nuevos cardenales reciben normalmente de otros purpurados, ¿no? Y se va a suprimir, Irene, que es una pena porque era un momento entrañable y familiar, las visitas de cortesías, sí. Llaman así, las habituales en estas celebraciones a las que todo el mundo podía acudir para felicitarles. De hecho, se colaban turistas que pasaban ahí y que los periodistas aprovechábamos para pillar a los cardenales relajados y conseguir sus primeras declaraciones. Y fíjate, como muchos cardenales no van a viajar a Roma, van a participar en la celebración de una forma remota, conectados por internet, en directo con la Basílica Vaticana.
Fíjate lo que nos ha dejado las nuevas tecnologías con la pandemia, que hasta en el consistorio,
Sí, Eva,
los cardenales creados por Francisco superan ya el 50% del total, el 57% creo, después de este consistorio. Sí. ¿Cómo queda el colegio cardenalicio?
Pues efectivamente, a partir de mañana habrá 128 cardenales que pueden ser electores, lo que permitirá dar el relevo de los que vayan cumpliendo 80 años, ¿no?, en los próximos meses. El Papa Francisco lo que se ve es que ha querido impulsar sobre todo la representación en el gobierno de la Iglesia Universal de continentes que estaban poco presentes, como África, Asia y Oceanía. Y en cuanto a los países, Italia sigue siendo el más representado, con 22 electores, le sigue Estados Unidos con 9 y España, que cuenta con 6 cardenales con sede fija en España o que trabajan en la curia de Roma, a los que se suman otros 3, que por eso para algunos tenemos 9 cardenales que son españoles, pero que trabajan fuera, como es el caso de Celestino Aós, que desde mañana será cardenal, que es arzobispo de Santiago de Chile, José Luis Lacunza, que es el obispo de David en Panamá, y Cristóbal López, que es el obispo de Rabat en Marruecos.
Eva, comentaba yo al principio del programa el pasaje que el Vaticano ha dado a conocer de ese libro que el Papa ha escrito con el periodista Austin Everett, volvemos a soñar, ¿no? Retorniamos a soñar, que es una maravilla que nos invita a una reflexión absoluta, ¿no? Dice, ¿cuántas situaciones COVID hemos vivido? ¿Qué hemos aprendido de ellas?
Sí, la verdad, Irene, es que las páginas de este libro se puede tocar casi la intimidad del Papa, porque es la primera vez que relata con tanto detalle esos momentos de prueba, de enfermedad, de fracaso por los que todos pasamos en la vida y que el Papa dice ante los que en lugar de abrumarnos debemos responder con esperanza, ¿no? Y su primera situación COVID fue la de aquellos 2 meses que pasó entre la vida y la muerte cuando tenía 21 años debido a una grave infección pulmonar por la que, como sabemos, tuvieron que extirparle un fragmento del pulmón, pero que incluso no fue suficiente para controlar la enfermedad y, según recuerda, hasta un día llegó a preguntar a su madre abrazándola si se iba a morir, ¿no? Por eso el Papa asegura que tiene la experiencia de cómo se sienten los enfermos de coronavirus que luchan por respirar conectados a un ventilador porque él lo experimentó y es muy entrañable cómo el Papa renueva el agradecimiento a su enfermera, una religiosa muy experimentada que ordenó duplicar la dosis de los medicamentos que había fijado el médico y que gracias a esa intuición le salvó la vida, ¿no? Cuenta que sus compañeros del seminario fueron a acompañarle, que donaron sangre y por lo tanto allí aprendió a depender de la bondad y de la sabiduría de los demás. De aquel COVID, dice el Papa, que salió más realista y además le dio espacio para repensar su vocación. Y la segunda situación COVID que vivió el Papa fue en Frankfurt, en 1986. Allí se trasladó, como sabemos también, para trabajar en una tesis doctoral sobre Romano Guardini. Pero cuenta el Papa que allí se sintió sobre todo la soledad, añoraba su país y tenía una sensación de no encontrarse en su sitio, ¿no? Y luego, quizás, el más decisivo fue su tercer confinamiento que tuvo, como llama él, su tercera experiencia COVID, ¿no? Que tuvo lugar cuando le enviaron a la ciudad argentina de Córdoba durante 2 años, ¿no? Y confiesa con una sinceridad total que ese destierro tuvo su origen en su carácter, en su forma de gobernar cuando fue provincial de los jesuitas y después rector, ¿no? Para él supuso una forma de cuarentena que le hizo mucho bien, le llevó a madurar ideas y a rezar mucho, la verdad. Irene, es que es un libro muy bien escrito, es un libro precioso en el que recuerda algo que el Papa ha recalcado mucho durante estos meses. Si queremos salir de esta crisis menos egoístas que cuando entramos, tenemos que dejarnos tocar por el dolor de los demás.
Al final es una cuestión de voluntad, Eva, y de sacar el lado
sin
bueno
duda
de las cosas.
Sin duda, así es, Irene.
Pues muchas gracias, compañera Eva Fernández desde Roma. Un placer, como siempre, escucharte.
Lo mismo digo, abrazo, buenas noches.
Un fuerte abrazo.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Continúan conmigo en el estudio los colaboradores de esta noche, Julio Martínez y Laura Daniele. Ya hemos escuchado a Eva, un consistorio adaptado a los tiempos del COVID y con nombres muy interesantes. Por ejemplo, el padre Reiniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, que no va a ser ordenado obispo por deseo propio. El Papa le ha concedido una dispensa y además es mayor de 80 años, por lo que tampoco podría participar en caso de un posible cónclave. ¿Esto es posible, Julio, ser creado cardenal sin ser obispo?
Sí es posible porque se lo ha concedido y bueno, no es lo normal, pero también se entiende, ¿no? Porque un hombre como este capuchino, creo que es, ¿no?
Sí.
Pues no, en este momento ser obispo no va a hacer nada en su ministerio, con lo cual pues le ha pedido y se lo ha concedido.
Un caso muy similar también, ¿eh? al de Aquilino Bocos, creado también con más de 80 años, sorpresa absoluta. Además, el Papa no avisa, Laura.
No, el Papa siempre sorprende. Lo bonito es que desde que el Papa ha llegado desde que está en la sede de Pedro, el perfil, ¿no?, del Colegio Cardenalicio ha ido cambiando de a poco para representar cada vez más a esa Iglesia universal, ¿no? Estaba leyendo hoy que ya son 56 las naciones representadas en el Colegio Cardenalicio y ya son 16 las que por primera vez tienen cardenal. Yo creo que eso es bonito, ver que la Iglesia al final va llegando a todos los rincones, que están todos los rincones, pero que en el Colegio Cardenalicio también se representa eso, ¿no? Y entonces estaba viendo que Por primera vez hay un cardenal de Ruanda y hay otro de Brunei, que no solo es el primer obispo ordenado en el país, sino que también ahora es el primer cardenal de ese país en el colegio cardenalicio. Y luego, bueno que España, la verdad que
no,
podemos
ojo,
sentirnos...
Porque tú fíjate que al español, a Celestino Ahós Navarro, por cierto, arzobispo de Chile, en quien el Papa ha confiado la Iglesia chilena, tan marcada por los casos de abusos y también con las revueltas que se están sucediendo últimamente en el país, que hace poco quemaban dos iglesias.
Es una situación muy difícil la de la Iglesia chilena, ¿no? Entonces, esto es un liderazgo el que deposita en este cardenal importantísimo, ¿no? La verdad es que, como decía Laura, hay una diversidad de sensibilidades, ¿no?, en el colegio cardenalicio en este momento, y no solo por estas últimas creaciones de cardenales. Yo tengo en el corazón el recuerdo, acompañé a Monseñor Osoro cuando fue creado cardenal, y realmente, bueno, fue un momento especialmente intenso de oración y de sentir la universalidad de la Iglesia. Aquel día, bueno, pues creó también cardenales de todos los continentes, y la colegialidad y la sinodalidad, ¿no?, que es en este pontificado ha sido reforzada de una manera grandísima, ¿no? Sínodo es caminar juntos, ¿no? Y el Papa quiere caminar juntos y tener cerca también a gente que le transmita diferentes sensibilidades culturales y de todo tipo, ¿no?
Fijaros, decíamos que con este consistorio el colegio cardenalicio queda configurado de tal manera que el 57% de los cardenales los ha creado Francisco, ¿no? 128 cardenales electores, así queda configurado, 101 no electores, en total 229 cardenales. Supera el límite establecido por Pablo VI en el año 1975, que es de 120 votantes, por eso ha sorprendido tanto, ¿no? Porque hasta mañana a las 4 de la tarde pues son 119, pero supera el número. De los cardenales, 95 han sido creados por Francisco, 69 han sido creados por Benedicto XVI, 65 creados por Juan Pablo II. Es curioso.
Sí. Hombre, hay otra lectura que no es francamente la que a mí me interesa más, pero hay otra lectura que es, bueno, pues estos cardenales que van siendo creados tendrán que reunirse en un cónclave para elegir al sucesor de Pedro, siguiente a Francisco, ¿no? Entonces, bueno, pues quiere decir que ya la mayor parte del colegio cardenalicio pues ya está nombrado por el actual Papa. Pero yo, claro, por otra parte, como en realidad creemos que efectivamente pasa por las personas, pero esas personas se reúnen para buscar el bien de la Iglesia, el bien más universal, bueno, pues efectivamente, sea quien sea el cardenal que esté allí, pues confiamos, ¿no?, en el Espíritu.
Vamos con más cosas. Esta semana el Papa en la Audiencia General hablaba de cuatro características de la primera comunidad cristiana que ponía de ejemplo para ayudar a vivir la fe hoy en día: escuchar las enseñanzas de los apóstoles, la Eucaristía, la oración y la comunión. Decía que para discernir una situación en la Iglesia hay que preguntarse sobre estas coordenadas. Lo que no está dentro de ellas no es eclesial. Vamos a escucharle.
Siento una gran tristeza cuando veo alguna comunidad que, aun con buena voluntad, equivoca el camino porque piensa qué está haciendo la Iglesia en las reuniones, como si fuera un partido político. Pero la mayoría, la minoría, ¿qué piensa de esto, de aquello, de lo otro? Y esto es como un sínodo, un camino sinodal que debemos hacer. Me pregunto dónde está el Espíritu Santo allí, dónde está la oración, dónde está el amor comunitario, dónde está la Eucaristía.
Julio, yo no sé hacia dónde miraba el Papa con estas palabras, pero dice, la Iglesia no es una empresa, la Iglesia no es un partido político, ¿no?, de mayorías o minorías, ¿no? ¿Crees que hace más falta más discernimiento en los temas que se tratan dentro de la Iglesia, más sinodalidad, que veníamos hablando ahora de ello, más dejar actuar el Espíritu Santo, como dice el Papa?
Sí, pero falta en el conjunto de las instancias de la sociedad, ¿no? Porque, bueno, en realidad, cuando hablamos de la Iglesia, de tanto de las instituciones de la Iglesia jerárquica como de otros ámbitos, el discernimiento lo entendemos como la búsqueda de la voluntad de Dios. Y, por tanto, buscamos la voluntad de Dios y para buscar la voluntad de Dios no lo podemos hacer como una cuestión política, ni una cuestión de mercado, ni nada de eso. Es decir, buscar la voluntad de Dios significa una serie de actitudes, ¿no? De sinceridad, de rectitud, de escucha profunda, de oración, de creer que el otro está también buscando conmigo la verdad, etcétera, que si no se tienen, efectivamente, pues no hay discernimiento. Pero yo creo que el discernimiento es uno de los grandes temas del Papa, y efectivamente, yo que soy profesor de moral, creo que el cambio mayor que el Papa ha metido en la moral no es tanto cuestiones doctrinales, sino meter el discernimiento, el valor que tiene el discernimiento y, por tanto, la conciencia y la búsqueda de la persona y de la y del grupo, ¿no?
Y qué desconocida era esta palabra hasta hace unos pocos años, ¿eh?
Pero bueno, es jesuita. Y claro. Para nosotros el discernimiento es una de nuestras claves de bóveda. Los ejercicios espirituales ignacianos son una escuela de discernimiento. No la única, pero una escuela fortísima de discernimiento.
Bueno, vamos a repasar más asuntos de actualidad que han ocurrido esta semana. El Servicio Jesuita Refugiados, una institución volcada en la asistencia a quienes dejan su país por razones políticas, religiosas o por conflictos armados, celebra los 40 años de su fundación. Un trabajo que en estas cuatro décadas se ha ido adecuando a los tiempos que corren, pero sin perder de vista su planteamiento inicial, reflexionar sobre las causas y trabajar en soluciones duraderas. El padre José Ignacio García es el director del Servicio Jesuita Refugiados en Europa.
Quizá uno de nuestros valores añadidos, si se puede decir así, es precisamente, además de nuestra manera de aproximarnos a realidad y estar presente y acompañar, es esta comprensión del fenómeno. Recogemos todo este trabajo de análisis, de comprender la situación, de dar una respuesta de reflexión, un análisis de la situación y buscar por soluciones duraderas, ¿no? Para nosotros el horizonte no es celebrar otros 40, si es posible, nos gustaría que esto se resolviese.
Y por desgracia estos días lo que está pasando en Canarias está llenando portadas de periódicos. En los últimos meses la llegada de miles de inmigrantes a las islas ha hecho que la situación se complique por momentos. No cesan de llegar las embarcaciones en muy malas condiciones. De hecho, esta semana conocíamos que varias personas perdían la vida intentando llegar a la costa de Lanzarote. Un auténtico drama muy injusto en el que además la situación está desbordada y una vez más las personas que se ven afectadas son las más vulnerables. Esta semana por el programa Periferias de pasaba Loli López, directora de Pastoral de Migraciones de Canarias, para contar todo lo que está ocurriendo en las islas. En concreto, habló de la vulneración de derechos a la que están siendo sometidos los migrantes.
La situación es bastante improvisada, caótica, porque están llevando a las personas a los campamentos, sacándolos del muelle de Arguineguín, que es una ilegalidad el tiempo que llevan allí, porque más de 72 horas no pueden estar retenidos. Incluso cuando vienen familiares a buscarlos de Dinamarca, Italia, Francia, no les dejan entrar a saludarlos. Tenemos que actuar incluso en esas situaciones para que no vulneren el derecho de acercarse a sus familiares.
Bueno, pues además de la declaración que hacían la semana pasada los obispos españoles sobre la situación de Canarias, donde pedían, entre otras cosas, que se ayude a los hermanos migrantes, que se les acoja, que no permanezcamos indiferentes a su dolor, bueno, pues el Papa también habla en su última encíclica Fratelli Tutti de las migraciones. Julio, en concreto lo hace en un capítulo que se titula Sin dignidad humana en las fronteras. ¿Qué nos viene a decir el Papa en Fratelli Tutti?
Bien, el Papa en Fratelli Tutti hace un poco una síntesis de su magisterio sobre las migraciones, que además está en continuidad con la de otros pontífices, ¿no? y el conjunto de la Iglesia. Y sí que plantea que lo ideal no es que la gente tenga que salir de sus países, pero que cuando sale caigamos en la cuenta que no sale por capricho, que sale huyendo de la miseria, muchas veces de la persecución, de la violencia, de la guerra, de los cambios climáticos que quitan oportunidades a la gente para poder vivir, ¿no? Entonces, nos pide que caigamos en la cuenta de eso, y ahí son esos cuatro verbos, ¿no? que de alguna manera él ha acogido también del Servicio Jesuita de Refugiados, como que es acoger, proteger, promover integrar. E integrar, ¿no? Que el verbo integrar es importantísimo porque, pero claro, antes de integrar viene la acogida y entonces es un planteamiento muy, muy fuerte de no crear muros ni levantar esos muros cuando vemos que hermanos nuestros nos necesitan, ¿no? La encíclica, pues en el capítulo segundo, presenta el gran icono evangélico del buen samaritano y desde ese icono evangélico del buen samaritano también se entiende cómo situarse ante el migrante, ¿no? Porque el buen samaritano salta las fronteras, es decir, tiene un amor universal, pero es un amor universal muy concreto, que se abaja a cuidar a la persona que está malherida en el camino.
Laura, cuando el Papa dice que comprende que ante las personas migrantes algunos pues tengan dudas, que sientan determinados temores, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque está muy bien hablar de todo esto, pero no es un problema que nosotros terminamos de afrontar, ¿no? Lo estaba diciendo Julio, que hay que trabajar, por un lado, son cosas diferentes, por un lado hay que trabajar en los países de origen para que estas personas tengan allí una vida digna y no se vean forzados a tener que salir muchas veces. A ver, cuando uno huye de la guerra, huye de la guerra, pero hay otras cosas, ¿no? Pero también la gente que ya ha salido, ¿no? Esos cuatro verbos del Papa, acoger, promover, acoger, proteger, promover, integrar, ¿no? Al final es la pescadilla que se muerde la cola porque no terminamos de dar una solución concreta. La Iglesia dice, señores, hay que dar una solución seria.
Sí, mira, justamente estaba pensando que ya han pasado 7 años desde que el Papa fue a Lampedusa y nos sacó los colores a todos diciendo aquella frase, ¿no? De esa vergüenza de la cantidad de gente que se moría, de que se muere todavía en el Mediterráneo intentando buscar una vida mejor. Han pasado 7 años y las cosas o están igual o aún están peor.
Ahora se mueren en el Atlántico.
Y ahora se mueren también en el Atlántico y en otros tantos puntos del planeta que la situación es prácticamente la misma. No. Yo creo que el problema que es un problema complejo de resolver, o sea, tiene muchas aristas, pero es verdad que hay una parte que sí se podría hacer desde el punto de vista político, ¿no? Cuando los países son capaces de ponerse de acuerdo, hablar sobre los temas importantes y llegar a acuerdos internacionales. Hay un pacto mundial por las migraciones que justamente Estados Unidos se ha negado a suscribir. Se tiene que afrontar las causas del éxodo en los países de los orígenes y luego en los países donde hay inmigración, como puede ser el nuestro, evidentemente hay que reconocer el derecho de los inmigrantes a recibir salud, educación, a evitar la separación de las familias. O sea, hay muchas cosas que hay que tomar medidas porque evidentemente las personas, hay que respetar, dice el Papa, el derecho de las personas a buscar una vida mejor. O sea, eso es así, hay que hacerlo. Y evidentemente nuestro país tiene que asumir la responsabilidad de saber que las personas que están en nuestro territorio, que llegan a nuestro territorio buscando una vida mejor, hay que hacerse cargo de ellas y procurarles una vida lo más digna posible. Eso es una responsabilidad de la cual no nos podemos eludir, ni la clase política ni los ciudadanos
tampoco.
Y
que nadie deja su casa porque sí.
Claro, nadie.
Hay que pensar y pensar también y poner
yo
en el
yo creo que la sociedad civil está más
persona,
concienciada,
¿no?
Que la clase política. Yo creo que la sociedad española es muy acogedora.
Sí,
¿no?
yo creo que Europa tiene un problema muy serio porque es incapaz de ponerse de acuerdo
sobre una política
común de migraciones y asilo, ¿no? Entonces está todo lo que es el espacio Schengen y toda la utilización de eso. Está la falta de acuerdo sobre el refugio asilo. Es verdad que hay países de Europa que viven ellos mismos también una realidad muy sangrante, que es que tienen millones de hijos propios de sus países fuera de ellos, ¿no? Entonces, en los países del este, ¿no? Entonces, en los países del este, cuando vimos en 2013 y los años siguientes, lo que recordaba ahora Laura, ¿no? Cuando en Lampedusa dijo en agosto de 2013, esto es una vergüenza para Europa, lo que nos damos cuenta es que esos países viven con un dramatismo tremendo el que venga gente cuando ellos tienen a su gente fuera. Pero afirmamos el derecho a emigrar, pero con la misma fuerza el derecho a no tener que emigrar.
Emigrar, claro.
Correcto. Correcto. Pues ha sido un placer contar con vosotros. Gracias por ayudarme a aportar luz, poner el foco en tantas cuestiones esta noche. Julio Martínez, muchas gracias.
Encantado. Muchas gracias, Irene.
Laura Daniele, feliz fin de semana.
Gracias, buenas noches a todos.
Y son las 11 de la noche y 23 minutos, una hora menos en Canarias. Aún me queda tiempo para contarte una historia. Ya sabes que esto de seguir a Cristo no siempre es muy fácil, tampoco lo es en el trabajo. Sabemos muy bien que muchas veces en las prioridades de las empresas el trabajador no queda muy bien parado en este sentido. Pero el Papa Francisco, en ese esfuerzo que hace por invitarnos a tratarnos como hermanos, nos pide que lo hagamos también en ese ámbito. Y es posible, te lo cuento en la historia Fratelli Tutti de la semana. Te voy a presentar a Rafa y Raúl. Ellos son emprendedores y hace años lanzaron una marca de ropa que ahora bate récords de venta. Se conocieron en el colegio y a ellos no les costó empezar a tratarse rápidamente, como nos pide el Papa.
Cuando nos vinimos aquí a Madrid a estudiar la carrera, estábamos los dos en el mismo colegio mayor y fue donde conocimos a nuestro tercer socio, a Jimmy, Jaime. La verdad es que nos hicimos muy amigos desde el principio.
Desde pequeños han sido muy activos y siempre han creado iniciativas juntos, desde vender pulseras hasta otras muchas locuras que les ha llevado a aprender mucho. Pero es en el verano, en 2013, donde surge su gran proyecto y además motivados por un acontecimiento muy interesante.
Y justo en ese verano fue la JMJ de Papa Francisco, la primera en Río de Janeiro, que nosotros, mucha gente piensa que hemos ido, pero nunca estuvimos allí. O sea, nosotros estábamos en la playa, en la costa granadina, en Almuñécar, y a las 3 de la mañana nos estábamos tomando un gin tonic cuando esto surgió.
A Rafa, Raúl y su tercer socio Jaime les entusiasman las palabras del Papa a los jóvenes. En un momento de crisis económica y de valores, donde los jóvenes parecen la generación perdida, ellos deciden cambiar y remar a contracorriente gracias a esas palabras del Papa Francisco.
Soy el futuro del mundo, tenéis que coger la rienda y demostrar que realmente valéis, ¿sabes? Entonces dijimos, ¿cómo podemos transmitir esto de una forma atractiva entre los jóvenes? ¿Por qué no montamos una marca de moda? Yo creo que se van a poner de moda un tipo de reloj que se llamen Cristianos del Siglo XXI y, bueno, que transmitamos este mensaje. ¿Tú estás loco? Hostia, imagínate.
Pues ha sido un placer contar contigo esta noche. Gracias por mantener la linterna de la iglesia encendida. Te quedas ahora con el partidazo de Copé y Joseba Larrañaga.